16:45. ¿Cómo deben estar y qué deben hacer los pequeños en la divina voluntad? Estaba fundiéndome toda en el santo querer divino, y como al hacer esto, como la más pequeña de todos, me pongo adelante de todas las generaciones, aún antes que Adán y Eva fuesen creados, a fin de que antes de que ellos pecasen, yo ya hubiese preparado el acto de reparación a la divina majestad, porque en el querer divino no hay ni pasado ni futuro, sino que todo es presente, y también porque siendo pequeña pudiera acercarme para interceder y hacer mis pequeños actos en su querer, para poder cubrir todos los actos de las criaturas con su voluntad divina, y así poder vincular la voluntad humana separada de la divina y hacer de ellas una sola. Ahora, mientras estaba por hacer esto, era tanto mi aniquilamiento, mi miseria y mi pequeñez extrema, que he dicho entre mí, en vez de ponerme al frente de todos en la santísima voluntad, debo más bien ponerme detrás de todos, aún detrás del último hombre que vendrá, pues siendo la más despreciable y la más miserable de todos, me conviene el último puesto. Mientras esto hacía, mi amado Jesús ha salido de dentro de mi interior y tomándome la mano me ha dicho:
Vamos a fijarnos aquí, es también bellísimo, ¿no? O sea, ir delante de todos para prever las reparaciones, el amor que le debemos ante los pecados que la humanidad va a cometer. O sea, no esperar a que se cometa para llevarlo a cabo, sino ponerse antes de que Adán se saliera de la divina voluntad, para poner el acto contrario. En la divina voluntad no hay tiempo. O sea, es un eterno presente, está todo en acto. Todo Dios, todo lo que la humanidad va a hacer, está todo en acto. Y la divina voluntad es como la máquina del tiempo. O sea, es una figura que más o menos entendemos. En películas hemos visto que ahí inventan algo que se puede uno trasladar al pasado o al futuro. Bueno, la divina voluntad es la máquina del tiempo del alma. Podemos trasladarnos al momento de la pasión de Jesús y estar ahí. Podemos trasladarnos al momento de que Adán pecó. Jesús nos invita a ir al momento de la creación de Adán y nos dice: te espero en el paraíso para que recibas junto con Adán el aliento que yo le di. Y ese aliento contiene a toda la familia humana para que tú también tengas a toda la familia humana en ti. O sea, no hay límite en esto. No hay límite. Incluso a veces la lleva dentro de su divinidad, o sea, no solo en la parte exterior, sino ahora dentro. Y ahí Luisa dice: yo participaba en todos los actos de la divinidad hechos y todos los actos aún no hechos y en todos los actos posibles de hacerse. O sea, abarca todo lo que Dios puede llegar a ser. Entonces, esto es inmenso lo que nos está diciendo. Y gracias a los giros, ahora yo me puedo situar en un momento dado y puedo tomar como mío, el acto que estamos viendo. Por ejemplo, dice que nos pongamos junto al Padre en el momento de que está creando, para concurrir con él en la creación. ¿Qué podríamos hacer en ese momento? O sea, ¿cuál sería lo que se nos ocurriría hacer? Dios está creando todo lo material, todo el universo que conocemos, y sabemos que en cada cosa creada, en cada cosa creada, él ha puesto un amor para nosotros, un amor distinto para cada uno de nosotros, que no lo hemos descubierto por la falta, la ausencia de la divina voluntad, en fin. Y si nosotros estamos en la divina voluntad, concurriendo con él en la creación, ¿no sería lo más lógico poner el amor divino de nosotros, porque ahora ya lo tenemos como nuestro, en todo lo que Dios está creando? Para que ahora Dios vea en toda su creación, vea el amor de la criatura, vea el amor de Emma en todo lo creado, y desde el momento mismo en que salen a la luz todas las cosas. Sería maravilloso. Y no solo eso, sino decirle: Señor, me pongo yo en todo lo creado para darte el honor, la gloria, el amor que toda la familia humana debería darte. O sea, me pongo en la pasión de Jesús y lo puedo seguir, lo puedo ir siguiendo paso por paso para irle dando el amor, la gloria que él merece en todo lo que ha hecho desde el mismo momento que se encarna. Que encuentre en el vientre de María, no el vientre de María, sino que encuentre el amor de la criatura. Que cuando nace no encuentre una gruta, no encuentre una cueva, no encuentre un buey y un burro. Que encuentre el amor de la criatura. Extender el amor de la criatura en donde lo acostaron, en el pesebre, para que siempre esté rodeado del amor, pero del amor divino de su criatura. Esto es algo que necesitamos asimilar, que no es fantasía, que no es un buen deseo, que no es una intención, sino que esto es un acto, y un acto que no lo vemos sensiblemente, pero cuando lleguemos al cielo, bueno, si llegamos, yo espero que sí, o sea, cuando lleguemos al cielo, lo vamos a ver que ahí estuvimos. Ahí estuvimos. Y luego, lo que a mí en lo personal me parece increíble, Jesús nos dice que somos eternos con él. Y la pregunta es, si el hombre es la figura, la obra maestra de Dios, si en el hombre es donde Dios colma y sacia todo lo que él desea, si el hombre es el reino de Dios, ¿cuántas eternidades se pasó Dios sin el hombre? Es un absurdo. No, el hombre ha estado siempre con Dios, siempre, no en forma física, que se entienda, no en forma física, pero en el acto único de Dios nos tiene desde que Él es Dios, o sea, desde siempre, y ha tenido a sus criaturas, las ha tenido con Él, amándolo, reparándolo por todo lo que la voluntad humana iba a destrozar de lo que él quería hacer. O sea, esto es la máquina del tiempo de la divina voluntad. Y me puedo trasladar al futuro. Puedo tomar los actos de los últimos hombres que vaya a ver sobre la tierra. Rehacerlos, darles la luz, darles la fuerza, darles todo, llevarles la sangre de Jesús, las llagas de Jesús, para convertirlos. Lo que hacía Luisa, en la conclusión de la agonía del huerto, ¿qué hizo? Tomar la sangre de Jesús y recorrió el mundo entero, repartiendo la sangre de él para sacar al hombre del pecado, para evitarle caer al infierno, para convertir, en fin. Eso es lo que se puede hacer. Entonces, no hay ni tiempo ni lugar que no abarque la divina voluntad. Y esto antes se conocía perfectamente. ¿Dónde está Dios? En el cielo, en la tierra y en todo lugar. Bueno, ¿en dónde está la criatura que vive en Dios? En el cielo, en la tierra y en todo lugar. El único problema es que nos situábamos en el tiempo como un espacio determinado. Yo nací en tal año y en tal año de ahí para adelante es mi vida. No. No importa el año en que haya nacido. Es más, no se los digo porque no se burle. O sea, en el año en que nací, de ahí para atrás, yo era en Dios. Yo era en Dios. Y del año que voy a morir, que espero ese sí decirlo como en el año 2500, o sea, voy a vivir en Dios de ahí en adelante. ¿Sí? Seguimos, por favor. No tomen en cuenta mis locuras. Porque
una preguntita, Salvador.
¿Qué?
Sí. Una pregunta. Bueno, a ver, el pensamiento humano, como viaja es rapidísimo, instantáneo. En el momento en que, por ejemplo, estamos con las verdades y descubres eso, dices, pues quiero irme al momento de boom, que se haga, ¿no? Ya estoy allí. O sea, con el mero pensamiento, porque no tengo que estar diciendo, me pongo, estoy. No, sino que una vez que se ha comprendido que se hace con el deseo simplemente, aunque a la hora de la verdad uno no lo termine de experimentar, porque eso cómo se puede experimentar, si Dios, no sé, nos da una gracia especial, pero con el deseo, es decir, bueno, me voy a poner en el momento de, yo qué sé, la creación del alma de cualquier persona, por ejemplo, ¡pum!, el deseo ya está hecho, y quiero poner mi te amo, por ejemplo, en todas las gracias que Dios ha derramado. Ya está todo hecho, ¿no? Ya está. En el momento, con el simple deseo de querer hacerlo, aunque no tenga la capacidad o de experimentarlo, o de, no sé.
Te estás situando en el plano humano. Y Jesús nos dice que la voluntad humana es una potencia igual a la de Él, que con solo desearlo puede hacer mil bienes o mil males. Por eso es que hay pecados de intención. Tú ahorita quieres matar a tu peor enemigo y dices, híjole, este tal por cual, ojalá y se muriera. No lo mataste, no hiciste nada, pero para Dios ya hubo un pecado, ya asesinaste a alguien. Y igual el bien, pero eso queda como deseo, como un acto que queda en tu voluntad, pero un acto deseado. En la divina voluntad es acto, acto. Empieza con el deseo, pero ese deseo se monta en la divina voluntad y la divina voluntad lo lleva a cabo.
Entonces, es increíble todo lo que podemos hacer. Porque en cualquier momento quiero cubrir todas las generaciones humanas.
Así es.
Reparar junto contigo, Jesús. Y en un momento dado cojo todas las reparaciones de Jesús, sí, la de la Virgen.
En la divina voluntad. En la divina voluntad.
Es impresionante.
Claro.
Claro, la divina voluntad. Pero es impresionante todo lo que se puede hacer.
A ver, doctor, padre Osvaldo.
Una consulta. Bueno, aquí no es para confesarlo, ¿no? Pero me llama la atención cuando le dice a ella, a Santa Luisa, tus pecados ocultos. Me dejó pensando esa expresión. Los pecados ocultos, ¿a qué se refería pecados ocultos? Hay un momento que le dice eso Jesús a ella.
Pues es que estaban ocultos, padre.
¿Pero cuál? ¿Pecados olvidados? ¿Pecados olvidados?
No. Yo creo que más bien se refería mucho a las imperfecciones de Luisa. Porque en alguna ocasión ella se confiesa, siempre se está confesando como muy mala. Soy mala, soy pecadora. Pero Jesús lo pone como en el sentido de que entre más cerca nos encontremos de la divinidad, más luz vamos a tener para ver lo que nos falta y las imperfecciones que tenemos. O sea, tenemos imperfecciones en nosotros y esas quizá ni siquiera las conocemos. ¿Sí? Probablemente sea eso, ¿no?